Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Y para iniciar nuestro recorrido informativo, amigos, de los diferentes portales de noticias, vamos a aperturar con dos noticias destacadas. Como siempre, una en el contexto nacional, que tiene que ver con la declaratoria que hace la Comisión Nacional de Primarias, que va a tener más de 3.000 centros electorales en todo el país. Y la otra en el contexto internacional tiene que ver con la liberación de una dirigente democrática de Birmania. Ya se anunció la liberación, se trata de Aung San Suu Kyi, dirigente democrática que fue perdonada por la dictadura en 5 de las 19 condenas. Bueno, con estas dos noticias, amigos, vamos a dar así inicio a nuestro recorrido informativo de los hechos y protagonistas más resaltantes del día de hoy. Bueno, comenzamos entonces con el contexto nacional. La Comisión Nacional de Primarias espera habilitar 3.106 centros de votación en 1.113 parroquias del país para la elección del próximo 22 de octubre, en la que se elegirá al abanderado opositor que se enfrente al chavismo en el año 2024. La elección opositora, en la que estarán habilitados 20.342.024 venezolanos para votar, 19.944.856 dentro del país y 397.168 en el exterior. Se espera entonces contar, además, de alrededor de 5.000 mesas de votación. Así lo informaron este lunes durante una rueda de prensa Jesús María Casal, presidente de la instancia, y Francisco Castro, miembro del equipo técnico asesor de la comisión. Esto gracias al trabajo, dice la comisión de primaria, de las juntas regionales de las primarias, de los partidos políticos de la oposición y de la sociedad civil, que concretaron los acuerdos políticos para la fijación de los centros de votación, salvo en uno o dos estados. Bueno, los centros de votación serán distribuidos de la siguiente manera, según dada el cronograma que hace la comisión de primarias. Amazonas tendrá 23 centros de votación en 11 de las 29 parroquias para 1.624.016 electores. En Anzoátegui habrá 181 centros electorales en 54 de las 55 parroquias para 113.067 votantes. Apure tendrá 65 centros de votación en sus 26 parroquias para 1.120.782 electores. Con respecto a Aragua, tendrá 132 centros electorales en sus 50 parroquias para 370.167 votantes. Barinas, por su parte, tendrá 140 centros de votación en 54 parroquias para 1.233.893 electores. El Estado Bolívar tendrá 112 centros electorales en 44 de las 47 parroquias para 589.471 votantes. Carabobo tendrá 141 centros de votación en sus 38 parroquias con 1.022.177 electores. En el estado Cojedes habrá 56 centros electorales en sus 15 parroquias para 1.601.130 votantes. Delta Macuro tendrá 24 centros de votación en 11 de las 20 parroquias para 265.304 electores. En lo que corresponde al distrito capital de la Gran Caracas, habrá 179 centros electorales en 21 de sus 22 parroquias para 126.448 votantes. El estado Falcón tendrá 156 centros de votación en 83 parroquias para 701.403 electores. El estado Guárico, por su parte, tendrá 94 centros electorales en sus 39 parroquias para un total de 546.079 votantes. El estado Lara tendrá 211 centros de votación con 58 parroquias que les corresponden para 1.308.704 electores. El estado La Guaira tendrá 49 centros electorales con 11 parroquias para 302.752 votantes. El estado Mérida tendrá 129 centros de votación en sus 86 parroquias para 613.144 electores. En lo que corresponde al estado Miranda habrá 242 centros electorales en 54 parroquias para 2.119.441 votantes. El estado Monaga, 121 centros de votación en 44 parroquias, que tiene 660.493.000 electores. El estado Nueva Esparta tendrá 86 centros electorales con 22 parroquias para 374.805 votantes. El estado Portuguesa tendrá 131 centros de votación en 41 parroquias para 653.561 electores. El estado Sucre tendrá 112 centros electorales en sus 55 parroquias para un total de 686.787 votantes tendrá el Estado Sucre. En lo que respecta a Táchira, tendrá 152 centros de votación en sus 66 parroquias para 829.323 votantes o electores. Trujillo, por su parte, tendrá 136 centros electorales en sus 93 parroquias para 540.580 votantes. Para el Estado Yaracuy, tendrá 74 centros de votación en sus 21 parroquias para un total de 461.181 electores. Y finalmente el Estado Zulia tendrá 360 centros electorales, por supuesto es el estado más grande, con más centros de votación, con 109 parroquias para 2.477.622 votantes. Bueno, la elección primaria entonces prevé tener 10 centros electorales primarias 2023. De acuerdo a la distribución de estos centros de votación, la primaria tendrá una cobertura de 100% de los municipios y 97,5% de las parroquias del país. Francisco Castro, que es en la parte técnica, indicó en su declaración que los sitios de votación estarán ubicados al aire libre, en espacios públicos, otros en espacios privados, en canchas, techadas y locales facilitados por los ciudadanos. También anunció que la agrupación de los electores por centros y la asignación por mesas de votación iniciará la próxima semana, que podrá conocerse con solo ingresar la cédula de identidad en un buscador que desarrollará la Comisión Nacional de Primaria. Bueno, toda esta información, amigos, usted la puede ampliar o destacar en el portal del diario El Nacional. Vamos ahora al contexto internacional. Les decía que la dictadura de Birmania anunció la liberación de Aung San Suu Kyi. La dirigente demócrata fue perdonada por la dictadura en 5 de las 19 condenas que pesan contra ella, lo que implica una reducción de 6 de los 33 años de cárcel que debe cumplir. Bueno, la Junta Birmana anunció este martes un indulto parcial a la líder democrática Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de Estado del 1 de febrero del año 2021 y sobre quien pesan condenas que suman 33 años de cárcel. La dictadura divulgó la noticia por medio de una breve carta, 24 horas después de anunciar una extensión del estado de emergencia por 6 meses. Bueno, esta información está destacada en Deutsche Welle, del portal de Alemania DW. Vamos a otra información. La justicia europea anuló el acuerdo de pesca con Marruecos. La anulación por la justicia europea del acuerdo de pesca con Marruecos, que incluye en las aguas del Sahara, supone un importante toque de atención a las instituciones comunitarias por no haber contado con la aprobación del Frente Polisario, a quien el derecho internacional le reconoce la representación del pueblo saharaui y hace prácticamente imposible su renovación. Bueno, este acuerdo pesquero no ha sido prorrogado a causa de la sentencia que el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea dictó el 29 de septiembre del año 2021. Esta información, amigos, la pueden ustedes destacar y ampliar también en los diferentes portales de noticias, en el portal de nuestra casa, Costa del Sol, e igualmente en el portal de DW y de la agencia F de Noticias. Con esta información, amigos, vamos a cumplir con un compromiso musical que siempre le tenemos a ustedes dedicados para disfrutar musicalmente de todos estos acontecimientos que tenemos preparados para ustedes. Ya regresamos. Y la nota positiva abre nuestro segmento informativo y se la dedicamos al Mundial de Béisbol Sub-12, porque Venezuela venció a Japón y se mantiene invicta en este Mundial de Béisbol Sub-12. Bueno, la selección de Venezuela se mantiene invicta en la séptima Copa Mundial de Béisbol Sub-12 al vencer este lunes 7-1 a los japoneses. El combinado criollo ha demostrado contundencia desde su debut cuando derrotaron a México en un juego sin hit, sin carreras. El propio primer inning, Venezuela se fue arriba 2-0, aunque Japón descontó rápidamente en el cierre de esta entrada. Esa sería la única carrera del conjunto nipón. Venezuela, mientras tanto, entonces lidera al grupo A con 3-0. La Vinotinta se enfrentará al anfitrión Shinichi Taipei este martes, 1 de agosto, mientras que Japón jugará contra Australia. Fue nuestra nota positiva. Bueno, y cambiamos de información. Van a reactivar la cárcel de Sabaneta en Maracaibo y recibirán a 1.500 condenados. Luego del par de motines registrado en julio, el mes pasado, en dos calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, en los Aragua y Miranda, el gobierno nacional decidió trasladar al centro de formación Hombre Nuevo, Winnie Mandela, antiguo anexo femenino de la cárcel de Sabaneta en Maracaibo, a 1.500 penados que pagaban sus condenas en diversos calabozos de comandos policiales y militares en el Zulia. Bueno, la decisión, según fuentes carcelarias, se tomó a través del plan de abordaje para descongestionar los centros penitenciarios del país que desde el año 2019 viene ejecutando el Ministerio Público, liderado por Tarek William Saad, junto a los entes de la Administración de Justicias y el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Esta información está destacada en el portal Versión Final. Y cambiamos de información, casi 400.000 migrantes podrán votar en las primarias de la oposición. Esto lo dice la Comisión Nacional de Primarias, que informó este lunes que 397.168 electores en el exterior están habilitados para participar en los comicios internos del próximo 22 de octubre, donde se elegirá a un representante para las presidenciales del año 2024. Estados Unidos destacó es el país con más votantes inscritos, con 96.333, seguido de Chile con 65.459, España con 55.482, Colombia con 50.557 y Perú con 36.462. Esta información está destacada en el portal Monitoreamos. Bueno, y Maduro, Diosdado Cabello, quise decir, siempre sigue muy preocupado por las primarias y por María Corina Machado. En esta oportunidad arremetió nuevamente con María Corina Machado y dijo: María Corina Machado puede hacer una elección en su casa, pero en las presidenciales no se va a inscribir porque está inhabilitada. Muy preocupado Diosdado por la situación de María Corina. Bueno, el primer vicepresidente del PSV dijo este lunes que las palabras de María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, no tienen trascendencia. Lo que diga María Corina es totalmente intransigente, no tiene ninguna trascendencia. Ella ni va a participar en las elecciones, ni va a sacar al presidente Nicolás Maduro del poder, expresó con toda contundencia Diosdado Cabello. Bueno, mientras tanto, Nicolás Maduro celebró las declaraciones del nuevo presidente de Fedecámaras, quien también se unió al coro que dice que no está de acuerdo con las sanciones. Espero ya reunirme con él, espero dos pedidas, como dice Nicolás Maduro. Bueno, Nicolás Maduro, en la edición número 11 del programa Con Maduro Más, celebró las recientes declaraciones del presidente Adán Celis, de Fedecámaras, en la que solicitó el fin de las sanciones económicas. Yo aprovecho esta oportunidad, dijo Maduro, para saludar esta declaración de Adán Celis y también para felicitarlo, porque acaba de ser electo como presidente de Fedecámara. Espero reunirme con él cuando asuma su cargo y poder conversar sobre los planes económicos que se tienen para el país. Bueno, ya pronto veremos una Fedecámara de la patria. Podría ser, ¿verdad? Bueno, cambiamos de información y tenemos que Guatemala deportará 87 migrantes venezolanos capturados en la frontera con Honduras. De los detenidos, 87 son venezolanos. Siempre los venezolanos, bueno, protagonizando todos estos escenarios. 12 eran chinos 5 colombianos y un ecuatoriano. La Policía Nacional Civil de Guatemala los encontró en el departamento de Chiquimula, cercano a la frontera con Honduras. Los foráneos, entre ellos los venezolanos, fueron trasladados a una de las sedes del Instituto Guatemalteco de Migración en la frontera denominada Agua Caliente, donde serán expulsados del país, detalló la Policía de Guatemala. Vamos a cerrar este segmento informativo con los indicadores económicos para el día de hoy. Bueno, el dólar today se cotiza en bolívares 31,60 céntimos. En paralelo, Venezuela, bolívares 31,57 céntimos. Tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 29,50 céntimos. El euro, por su parte, se cotiza en bolívares 32,51 céntimos. Y el petro en 1.770,72 céntimos. Hacemos esta pausa musical, amigos, con este excelente tema que les tiene preparado nuestro amigo invisible. Disfrutémoslos y es seguro que ya estaremos nuevamente con ustedes.
No more talk of darkness. Forget these wide-eyed fears. I'm here. Nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you.
Yeah.
Bueno, y en este segmento, amigo, para continuar, vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido por la Venezuela profunda, la Venezuela adentro, que quiere ser escuchada, que quiere ser oída. Bueno, vamos a ver, entonces comenzamos por el estado Anzoátegui. Varios sectores de Naricual están en alerta por la crecida del río Neverí. Durante el fin de semana, tanto el Neverí como el río Naricual se salieron de su cauce y esto ocasionó que los habitantes de comunidades como Picas, el Neverí, 19 de abril, las Acacias, entre otros, tuvieran que buscar cómo resguardar sus enseres. Así lo informó Alejandra Gómez, diputada del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui. Dijo que esto se viene presentando desde hace 3 años. El agua entra a las casas de los pobladores y esto se traduce en pérdidas materiales. Es doloroso ver a la gente cómo sube sus cosas de una vez en gaveras para no perder lo poco que le queda. Bueno, nos preguntamos dónde está el gobierno bolivariano del estado Anzoátegui. ¿Qué propuesta, qué planes tiene para esto? Deberían tenerla, ¿verdad? Bueno, pero así está la situación en el estado Anzoátegui con las lluvias, con las lluvias. Vamos a seguir recorriendo nuestros estados y nuestras regiones. En esta oportunidad del estado Anzoátegui, ahora nos vamos para el estado Nueva Esparta, y es que está paralizado el sistema Turimiquire por reparar una fuga submarina hacia el estado Nueva Esparta. Bueno, la Hidrológica del Caribe, Hidrocaribe, realizará una parada de 3 días del sistema Turimiquire para corregir una fuga en la tubería submarina, específicamente en el ramal oeste, tramo Mar Caribe, donde se verificó esta ruptura. El cierre se ejecutará entre el 1 de agosto, es decir, de las 6 de la mañana hasta el 4 de agosto a las 6 de la tarde, con la intención de recuperar el caudal y presión del sistema. Según el comunicado de la Hidrológica del Caribe, el servicio de agua potable quedará suspendido por 72 horas en el estado Nueva Esparta y afectará también de forma directa a los municipios Mariño y Maneiro, mientras que para el estado Sucre se mantendrá operativo. Esta información la destaca el portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Del estado Nueva Esparta nos vamos ahora en este recorrido al estado Guárico, y destaca que las fallas en la carretera nacional de Guárico son una guillotina. Bueno, esa es la Venezuela cambiante. Bueno, transportistas advierten riesgo de accidentes por falla de borde en la carretera nacional de Guárico. Una falla de borde en la carretera nacional a la altura del sector Las Palmas, en la capital del estado Guárico, pone en riesgo a transportistas y demás transeúntes que utilizan esta arteria vial. José Bolívar, transportista, aseguró, como vocero de esta situación, que desde hace más de 2 años se fue socavando el borde de la carretera y esto aumenta el peligro de accidentes en la zona. Es un riesgo para muchas personas, ya han caído varios motorizados y ahí se han originado choques por esquivar ese hueco. Esas calles tampoco sirven. Hay que esquivar los huecos y son demasiados para no caer en ellos, subrayó. Bueno, desde Guárico esta información está destacada en el portal de La Patilla. Bueno, nos vamos desde Guárico, ahora nos vamos al Delta Amacuro, a Tucupita, y están solicitando la gente de Tucupita el restablecimiento de la señal de Movilnet en Volcán. Comerciantes, usuarios, domésticos reclamaron este lunes el restablecimiento de la señal Movilnet en sus bandas 3 y 4G. Dicen que hace una semana se vio interrumpida y hasta ahora no ha sido restaurada. Los afectados desconocen lo que pudo haber pasado, ya que oficialmente hasta ahora no han recibido alguna explicación. El sector comercio, por ejemplo, de la zona, ha dicho haber perdido pérdida o ha tenido pérdidas porque sus ventas dependen de la señal de Internet. Movilnet extendió recientemente su señal 3G y 4G a la zona sur de Tucupita, a donde todavía no tenía presencia. El servicio estuvo estable durante algún tiempo, pero de un momento a otro se vio interrumpido y hasta el momento no ha regresado. Esto lo destaca el portal Tane Tanae desde el estado del Tamacuro. Y ahora nos vamos a Valencia, estado Carabobo. Bueno, los detenidos y todo el escándalo que se generó con estos 33 detenidos que encontraron en un bar, que se denominó gay, otros decían que era un sauna. Bueno, denunciaron burlas y abusos de parte de la policía. Iván Valera y Alfredo Rodríguez forman parte del grupo de 30 ciudadanos que fueron excarcelados la noche de este miércoles pasado bajo la condición de presentarse mensualmente ante un tribunal que les negó la libertad plena y que mantienen detenidos a 3 trabajadores del local a la espera de que presenten fiadores. Bueno, Iván Valera y Alfredo Rodríguez, 2 de los 33 hombres que fueron detenidos el pasado domingo en un bar en Valencia, denunciaron haber sido objeto de burlas y víctimas de abuso por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana que lo custodiaban durante los 3 días que estuvieron arrestados. En sus declaraciones a la emisora WTC Valencia, los jóvenes que recordaron que 3 compañeros todavía continúan presos, aseguraron que funcionarios de estos cuerpos de policía mofaron a los detenidos que fueron acusados por los delitos de ultraje al pudor, agavillamiento, asociación y contaminación sónica. Esta información está destacada en el portal de noticias de la agencia EFE. Con esta información, amigos, nos vamos a escuchar este excelente tema musical de todos los tiempos. Disfrutémoslos y ya volvemos. Este segmento, amigos, nos corresponde abrirlo con información en materia petrolera. Y es que los nuevos países protagonistas del boom petrolero que vive América Latina, y aunque parezca un contrasentido en medio de la crisis por el cambio climático que afecta al mundo, la producción global de petróleo aumentará esta década, según lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Bueno, los expertos proyectan que en los próximos años el mercado internacional continuará demandando una mayor cantidad de crudo, aunque antes de que termine esta década, la tendencia va a revertirse. A medida que las energías renovables le ganen terreno a los combustibles fósiles. Mientras eso no ocurra, dice la Agencia Internacional de Energía, el oro negro seguirá haciendo girar los motores de la economía internacional. En ese contexto, la Agencia Internacional de Energía estima que la producción petrolera mundial se incrementará en 5,8 millones de barriles diarios al 2028. Y cerca de una cuarta parte de esa oferta adicional será Latinoamérica que provea de esto, de ese material. Bueno, ¿quiénes serán los protagonistas entonces que proveerán del petróleo ante este nuevo boom? Dice la agencia que serán Brasil, Guyana y en menor medida Argentina, tres países que están liderando un nuevo capítulo en la producción petrolera de la región. Por naciones como Venezuela, México, Ecuador y Colombia, que por distintas razones disminuirán su oferta de crudo en el mercado internacional en los próximos 5 años, según la Agencia Internacional de Energía. Vamos a cambiar de información energética, información petrolera, a otra información que tiene que ver con el ambiente, y es que el coral Unomia está afectando al 85% del Parque Nacional Mochima, acá en el estado Sucre, y a un 80% de la actividad pesquera, por supuesto. El coral Unomia se hace visible en islas del Parque Nacional Mochima. El defensor ambiental de la Defensoría del Pueblo del estado Anzoátegui, José Daniel Jiménez, anunció que actualmente 85% del Parque Nacional Mochima se encuentra copado por el coral Unomia estolonífera. La situación, sostuvo el funcionario, no solo compromete el ecosistema marino, sino también la alimentación, pues la pesca se ha visto afectada en un 80% tras la llegada de esta especie a las costas de nuestro oriente venezolano. Cambiamos de información y nos vamos hasta España. España no quiere extraditar a Rafael Reiter, quien es exdirectivo de Petróleos de Venezuela. El gobierno venezolano lo acusa de lavado de dinero a través de un entramado de empresas y cuentas de Andorra. En Estados Unidos, mientras tanto, se le considera una pieza clave para lograr aclarar el desvío de millones de dólares de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela. Bueno, al parecer Venezuela no envió el expediente de su proceso de solicitud de extradición a Europa. Mientras tanto, Rafael Reiter, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, fue puesto en libertad en Madrid, España, y no fue extraditado a Venezuela como lo había solicitado el gobierno de Nicolás Maduro. Y según explicó el periodista venezolano radicado en España, David Placer, el gobierno venezolano no envió el expediente de su proceso de solicitud de extradición, por lo que estuvo 40 días encarcelado, se cumplió el plazo máximo legal, pidió su libertad y le fue otorgada. Se presume entonces que el exdirectivo tiene en su cabeza y en una caja fuerte toda la información de cómo se estructuró el complejo y multimillonario desfalco de Petróleos de Venezuela. Bueno, así está la situación. La mayoría de esta gente está afuera, se van, y todo muy bien, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando, amigos, con esta información sobre la ola de calor, los incendios y los daños económicos en Europa. El clima es cada vez más cálido y seco en Europa. Muchos han perdido su sustento en la isla griega de Rodas, de las que fueron evacuados los turistas. Los devastadores incendios causaron enormes daños económicos. Bueno, los científicos están convencidos de que los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, se producirán con mayor frecuencia en Europa en el futuro. Según la Organización Meteorológica Mundial, la región alrededor del mar Mediterráneo se está calentando muy rápido. El suelo, que está sediento de agua y sol abrasador, son las condiciones perfectas para que se produzcan estos incendios. Y según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, en España se midieron temperaturas extremas en abril del 2023. En Grecia, por su parte, la ola de calor de julio probablemente sea la más larga registrada en toda la historia. Solo en Grecia se quemaron en julio más de 50.000 hectáreas, poco menos de la mitad de la superficie en Berlín. Bueno, así está la situación, amigos, en Europa. Se espera entonces que la Comisión Europea está exigiendo que en el marco de estrategias y proyectos contra incendio que la población reciba información para aumentar la resistencia al fuego de los bosques y los paisajes. Esta información está destacada en el portal Deutschlandfunk DW. Con esto, amigos, le ponemos punto final a nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles su grata compañía. Como siempre, el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible está en la coordinación del sonido y de la música de todos los tiempos, quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Los invito también para que nos escuchen y nos busquen por las redes sociales con nuestro podcast, que está disponible a la hora, al día y al momento que usted quiera escucharlo. Gracias de verdad por su compañía, por su sintonía, y les decimos que será entonces hasta la próxima.